Hola y bienvenidos a Estudiendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy, si nos estáis viendo por Instagram o a través de YouTube, veréis que tengo un invitado conmigo. Él es Jesús Millán, dentista, y aparte es amigo también porque es padre de una de mis alumnas. Y pues se ha ofrecido a venir a contarnos un poco para hablar de la higiene bucal en los niños, que yo creo que es tan importante y que muchas cosas desconocemos. Así que Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Manuel.
Nada, yo encantadísimo. Sí, de hecho, este campo es desconocido para mí. Y yo creo que para muchos oyentes también. Entonces, pues está muy bien que venga gente fuera del ámbito de la educación para hablar de cosas que también tienen que ver con los niños, que es lo que se trata. Así que bueno, si te parece, podemos empezar hablando un poco sobre los niños pequeños, desde pequeñitos, cuándo suelen aparecer los dientes, qué consecuencias puede tener esa aparición de los dientes en el cuerpo del niño. Si te parece, empezamos por ahí.
Perfecto. Mira, yo siempre digo antes que nada que tengo una de las profesiones más bonitas del mundo, a pesar de que muchas veces tiene muy mala prensa. Que tradicionalmente, que si el dolor, que si el dentista es caro, que si molesta. Y yo la veo desde la perspectiva de que tratamos la sonrisa de las personas. Y eso es una de las cosas más bonitas, devolver la sonrisa a mis pacientes. Y además los veo desde pequeñito, desde muy, 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 muy pequeño. Entonces, normalmente, afortunadamente, pues hoy día tenemos la sanidad tiene el programa de atención de niños sanos, y los niños, el médico desde pequeñito le va controlando la evolución, lo revisa, lo ve. Pero no está de más empezar a verlo y empezar a seguirlo desde que son bastante pequeños. Muchas veces de los 3 o 4 años ya es conveniente simplemente verlo, simplemente revisarlo, que en aquello no se convierta en una mala experiencia, que no tengan una mala sensación. Simplemente para que haya un acercamiento, para que vean que es una cosa normal. Hay que normalizar la visita del dentista de pequeño como una cosa de salud, como una cosa más, como vas al programa de niño sano.
Sí que es cierto que yo desde pequeño me costaba, y yo creo que todavía me cuesta mucho, ir al dentista. Y puede ser eso, que desde pequeño no me acostumbraron a la visita rutinaria al dentista, porque después cuando estás allí no sientes nada y la cosa va muy bien, ¿sabes? Pero es cierto que da un poquillo de cosas, el tener ahí la boca abierta, alguien...
Es una invasión a tu intimidad.
Claro.
O sea, que sentimos que el niño todavía se acentúa más, se siente como que alguien, como un extraño, te está invadiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es que eso sea lo más confortable posible, y lo más, sobre todo, además, lo más natural posible, porque tampoco lo puedes engañar y le vas a decir que esto es como ir a Disneyland. No, claro. No es Disneyland, es ir al dentista. Pero vamos a hacerlo normal, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo una cosa sana, no tiene por qué ser desagradable, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que lo vayan viendo desde pequeño. Entonces, los peques, sobre todo, bueno, pues los dientes empiezan a salir cuando tienen de en torno a 6-8 meses. Hay niños que son un poco más precoces y empiezan con 4 meses. Hay niños que son un poco más atrasados, ya nos vamos a 8-9 meses. Entonces, eso no es, en principio no es preocupante. Tranquilícense los padres, todos los niños van a tener sus dientes, no pasa absolutamente nada. Y eso lo suelen, con esas edades, lo suelen revisar en pediatría, lo que es el programa de atención de niños sanos. Y además lo hacen bastante bien. Incluso muchas veces ellos mismos diagnostican pues dientes que nacen, que salen antes de tiempo, o frenillos cortos que hay que intervenir. O sea, eso lo hacen bastante bien. ¿Vale? Entonces los chiquilines, desde que tienen los 6 meses, de 6 a 8 meses, empiezan con la erupción de los incisivos inferiores, después van los superiores, que es cuando se ponen así que parecen grapadoras pequeñas, y posteriormente van saliendo los dientes posteriores, hasta que termina la erupción de los dientes de leche en torno a los 2 años. Esa es la primera etapa de la dentición. Y desde el minuto 1 es muy importante que se los miren, que se los cuiden. No me lo vas a traer si no es necesario con 9 meses, no hace falta. Pero sí es importante que los padres los vean, le enseñen con el cepillo en seco, lo vean como un juego, lo vean como una cosa natural, incluso que le quiten los restos con una gasita, Es una cosa, o sea, hacerlo de una manera rutinaria, que vean que la higiene, que el cuidado bucodental es como lavarse el pelo, como lavarse la cara desde pequeñito. Te he interrumpido, Manuel.
No, nada, es fantástico, todo lo que estás contando es súper interesante. Lo que te iba a decir, ¿qué relación guarda? Porque cuando es pequeñito y, uy, tiene el culo colorado, eso que le van a salir ya los dientes. ¿Qué relación guarda eso?
No, normalmente son etapas que los niños además salivan mucho, se meten mucho los dedos en la boca, entonces eso les irrita mucho la saliva, sobre todo les irrita mucho la zona perioral. Bueno, muchas veces, si me quieres interrumpir o digo algún término...
No, tú, cosa, claro, sí, vamos hablando fluidamente, no te preocupes. No hay ningún
problema. Entonces toda la zona de los labios se le pone muy, muy enrojecida porque la saliva pues, les irrita un poco, les humedece, entonces eso les provoca una irritación de la zona y también tragan mucha saliva y vuelven a... Entonces por eso también se les irrita un poco el culito y esas cosas. Pero bueno, no es nada preocupante y nada que una buena crema hidratante no solucione y una buena abuela.
Y una cosa que me preocupa a mí, yo lo he intentado cortar lo antes posible. El tema del chupe en los bebés, dicen que deforma la boca, ¿no? Que puede traer posteriores problemas de malformación en los dientes, del cielo de la boca. Me gustaría que os sabéis tu opinión sobre eso.
El chupe es muy importante, el chupe tiene su función y la verdad que ayuda bastante a los peques, pero hasta el año. Más de un año no es conveniente, igual que el biberón. O sea, el biberón también hay que ir retirando paulatinamente a partir del año. Pero el chupe sería conveniente porque además el chupe es una cosa que es continua. Los niños que se habitúan al chupe están continuamente con el chupe. Y eso provoca deformación. El acto de succión provoca una compresión del maxilar. Y eso evita que el maxilar se desarrolle, se expanda y dé espacio y dé cabida a los dientes, y no solo a los dientes. Es muy importante que el maxilar se desarrolle y se expanda, porque eso también es el suelo. Date cuenta que nuestro paladar es el suelo de las fosas nasales, el suelo de la nariz. Entonces, nos interesa que se expande y que se abra para que también las fosas nasales sean más permeables y sean más abiertas, incluso de respiratorio también. O sea, está muy íntimamente relacionado. Por eso el chupe hasta el año está bien. A partir de ahí habrá que pasar dos o tres noches malas, pero no nos queda otra.
Yo tengo que reconocer que el mío ha estado más tiempo de un año. No ha estado mucho más, pero sí.
Bueno, tenemos que poner una fecha. Y yo creo que esa más o menos es el entorno a la adecuada, pero no pasa nada. Lo que pasa es que después es verdad que en la consulta te encuentras niños que tienen el chupe y a lo mejor tienen 4 años.
Claro.
Es que le quitan el chupe en la puerta del cole. Y después otro hábito que es el de succionarse el dedo gordo, succionarse la pipa, también es muy perjudicial para el desarrollo de los maxilares. Uh-huh. ¿Vale? Entonces esos hábitos también hay que corregirlo y hay que pasar el más rato cuando son pequeñitos. O sea, hay que hacerle...
Y el tema del frenillo, que lo has mencionado antes, ¿en qué consiste?
No, el frenillo lingual es el cuando tocas con tu lengua al paladar, ese hilo de mucosa que se ve justo debajo de la lengua, que es como una tirante del puente del alamillo, una cosa así, pues ese es el frenillo. ¿Qué pasa? Que el frenillo cuando es corto dificulta los movimientos de la lengua, entonces le va a dificultar al niño tanto el problema de la deglución como la pronunciación. Muchas veces ya se está haciendo diagnóstico precoz de frenillos cortos, pero eso lo hacen, ya digo, que casi siempre lo hacen muchas veces los pediatras en niños sanos y los derivan al maxilofacial para que le hagan una pequeña cirugía que no tiene más complicación y les cortan y les, o sea, hacen un cortecito y se lo suturan y eso permite que el frenillo se estire todo lo que se tenga que estirar y que el niño pueda tener una devolución y una fonación correcta. Pues claro, todo esto estamos hablando que el sistema es un sistema neuromuscular, no son solo los dientes. Aquí intervienen los dientes, encías, huesos, músculos, tejidos blandos. Entonces todo eso influye a la hora del desarrollo. Además, uno se compensan las fuerzas musculares, las fuerzas de crecimiento, se van compensando unas con otras y van favoreciendo el correcto desarrollo. Cuando se descompensa por un lado, esto ya es mucha filosofía, pero bueno, cuando se compensa por un lado, por ejemplo, porque tiene un problema, por ejemplo, como puede ser un problema respiratorio, una rinitis, que evita que el suelo de, o sea, que evita que se expanda el, que se expanda las fosas nasales, eso genera un paladar comprimido, con lo cual genera también una mala oclusión de los dientes. O sea, es una, muchas veces estas cosas son la pescadilla que se muerde la cola. No tenemos una patología única, somos seres en conjunto. O sea, tenemos, y lo que nos pasa en una cosita es como un ecosistema, te va afectando a distintas partes.
Bueno, y pasamos ahora ya, imagínate, ya el niño tiene todos sus dientes de leche.
Sí, efectivamente.
¿Cómo, o sea, el empezar con el cepillo, ¿no? Has dicho antes, por ejemplo, que nos vea con el cepillo en seco, ¿no?
Principio en seco. No se debe de usar pasta de dientes hasta que el niño no aprenda a escupir. Y eso le va a pasar a partir ya de los 2-3 años. De hecho, si tú observas a los niños pequeños, lo que es, por ejemplo, tomar líquidos con cañitas o escupir, les cuesta mucho. Todavía no han educado toda su musculatura orofacial, entonces no tienen esa sensibilidad que podemos tener, claro, que ya manejamos los adultos. Y entonces, cuando el niño aprende a escupir, es cuando ya puede empezar a usar la pasta de dientes. En principio, al principio, los restos se los quitamos con una gasita en seco y después con un cepillo, lo puedes humedecer un poco en agua, pero sin pasta de dientes.
¿Vale?
Porque como nosotros, por ejemplo, tragan pasta de dientes, no va a pasar absolutamente nada, no es que sea tóxica ni nada, pero las altas concentraciones de flúor después manchan los dientes y aparecen manchas en los dientes que son fluorosis. Entonces, por exceso de ingesta de flúor. Por eso no se debe, hasta que el niño no aprenda a escupir, a enjuagarse y esas cosas, no debe usar pasta de dientes. Eso en torno a los 2-3 años.
Vale. Yo con Manuel lo que hago es le mojo el cepillo, cuando nosotros nos damos los dientes se lo damos a él y él juguetea un rato, al principio lo mordía, como lo chupaba el agüita de que le había mojado y ya poco a poco va aprendiendo a eso, no hacerlo. Y después siempre al final, cuando yo ya he terminado, le ayudo a él, le digo venga te ayudo y ahora abre la boca y le doy en un lado, en el otro. Le hace cosquillas, en fin, se ríe, un poquito de juego.
O sea, la técnica, al principio no hay que insistir, simplemente que lo conviertan en un hábito, que lo conviertan en un juego, que lo vean algo, bueno, pues, algo que es normal, de diario, y que simplemente que hay que hacer. Y después sí, es bueno que el padre insista y dé un repaso de las zonas, porque ellos lógicamente no se cepillan para nada bien, ni con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 6 años. O sea, eso hay que insistir mucho. Bueno, cada vez le vas poniendo como toda la pedagogía del mundo. O sea, esto es cada vez le vas poniendo un escaloncito más. Pero no está de más de repasar.
Bueno, una de las oyentes hice una ronda de preguntas y una de las preguntas que nos hicieron fue que su hija ya es mayor, ¿vale? Está en quinto, me parece. No quiere usar la pasta de dientes porque no le gusta ninguna. Entonces, vale. Se lo cepilla solo con agua y no hay manera de que han probado todas las pastas de dientes, me comentaba, y ninguna le gusta. Bueno, ¿qué se puede hacer en esos casos?
El cepillado, lo que es el efecto del cepillo, es el, digamos que el 80% del trabajo. ¿Vale? La pasta es complementaria. De hecho, además, la cantidad de pasta que hay que usar es un guisante. Un guisante de pasta. No hace falta poner, como saben los anuncios. Lo de los anuncios está muy bien porque ellos venden más pasta de dientes.
Claro, pero, yo siempre lo he pensado.
No es necesario. ¿Vale? Entonces, solamente es un guisante. Y el 80% es una buena técnica de cepillado. De cepillado, de pasar el cepillo por todas las superficies, dentales, que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Correctamente, incluso las mejillas y por dentro y la lengua. Pero hay un montón de variedades de pasta de dientes en el mercado. Muchísimas. Con sabores, de verdad, las he visto de todos colores. O sea, esto es increíble. Incluso, porque el problema que tienen muchas veces los niños es el sabor mentolado, ese sabor de fresa mentolada, ese gusto final es lo que suelen rechazar. Las pastas junior suelen ser muy más dulzonas. Tienen unos alcoholes y tal que lo que hacen es que las hacen más dulces. Pero también hay pastas, por ejemplo, que saben a lima limón o saben a manzana. Incluso el sabor es muy suave, que hacen poca espuma. Hay determinadas marcas que tienen algunas pastas, por ejemplo, No sé, ¿puedo decir marca o esto es como...?
Claro, por supuesto.
No me pagan ninguna, ¿eh? Te prometo que no me pagan ninguna. Pero, por ejemplo, la láser de ortodoncia sabe a lima limón. Otra que tenía de láser también sabe a mandarina. La de vitis de ortodoncia sabe a manzana. Una que es más rara en cuenta, Meridol, es una pasta que sabe un poquito como a regaliz y no es muy dulce, es muy neutra. Entonces, hay distintos tipos, hay un montón de tipos de pastas de dientes en el mercado que siempre alguna. Bueno,
claro, también puede ser.
Pero que no se agobie tampoco, ¿eh? O sea, que no es.
Vale, vale.
No,
bueno, que en realidad lo está haciendo más o menos bien, porque si el 80% depende del cepillado, si es un buen cepillado, aunque sea con agua, ya va bien.
Que apoye con un colutorio, que a lo mejor la pasta no la tolera porque hace espuma, pero el colutorio con un poco de empaque, lo puede tomar incluso un poco diluido, puede apoyar ese efecto de lavado, ¿no? De detergente. Pero el efecto fundamental es el mecánico del cepillo, ¿vale?
Bueno,
que no quiere decir que haya que ser excesivamente fuerte, que se puede hacer delicadamente y funciona igual. Dime.
Que podría empezar, estoy pensando, ahora que has dicho lo del granito de arroz, podría empezar por poner muy poca pasta. También, que a lo mejor el problema es que está poniendo demasiada y a la niña pues no le gusta o se ve con muchas cosas ahí en la boca.
Muy poca pasta y probar eso, y probar a lo mejor este tipo de pasta. Las pastas que son en modo gel hacen menos espuma, por ejemplo, también son más agradables. Para mi gusto, a mí me gustan más, por ejemplo. Pero a mí personalmente, no porque no es a nivel profesional. Uh-huh. Podría ser. Solamente con que mojes la punta del cepillo. Y ayuda. Lo importante de la pasta, además, es que aporta flúor.
Claro.
Y claro, si no está usando pasta, debería usar también, por lo menos acompañarlo con un colutorio de flúor, más en estas edades, que están en proceso de remineralización dental.
Y con esas edades cortas, digamos, niños de primaria, ¿ya pueden empezar con el cepillo eléctrico o mejor manual?
A mí me gusta manual. Porque el cepillo manual, además, para desarrollar la técnica del cepillado correcta, me gusta más el manual que el eléctrico. Pero sí te digo que no hay ninguna diferencia. O sea, que a día de hoy el cepillado eléctrico, el cepillado manual, si se hace bien, es igual de eficiente el uno con el otro. Muchas veces es verdad que el cepillado eléctrico les ayuda a estimular el hábito del cepillo, porque es como un juego, como que vibra, la novedad. Y la tecnología, y entonces les hace un poquito insistir más en el, pues mira, me han regalado por mi cumpleaños, me han regalado el cepillo eléctrico y lo voy a usar, y por eso, y a lo mejor eso incita al hábito, porque además cuando te acostumbras a tener tus dientes limpios, no toleras otra cosa. Lo que sí deben de usar, por ejemplo, hay distintos tipos de pastas. Hay pastas enfocadas para niños de menores de 6 años, pastas junior, que ya son más parecidas a los adultos, que es hasta los 12 años, y después a partir de los 12 años, pues pastas de adultos. Varían sobre todo la proporción de flúor, ¿vale? Uh-huh. Desde 600 partes por millón, 900 partes por millón, y en adultos 1.200, 1.400 partes por millón. O sea, además te lo pone en la etiqueta perfectamente. O sea, pastas para niños menores de 6 años, para niños menores de 12 años, pero, por ejemplo, las pastas de adultos en niños menores de 6 años, yo no lo recomendaría.
Claro. Sí, por lo que has comentado antes del flúor, la cantidad.
La proporción del flúor no es la adecuada, que es la que tienen que llevar ellos. Simplemente.
Y en cuanto al tiempo, hay muchos cepillos ya eléctricos, como dice, que vienen hasta con una cancioncita.
Sí.
Y hasta que no se acaba la cancioncita para que esté el niño ahí con el cepillo.
Yo les digo siempre lo mismo. Bueno, cuando son muy chicos, a lo mejor porque todavía no tienen concepto de eso. Pero cuando son un poquito mayores, pues ya les pregunto, bueno, ¿a ti qué cantante te gusta? Uno le gusta Maluma, otro día hablamos de música, pero otro día hablamos de David Bowie y eso, pero claro, le gusta Maluma, otro le gusta Daddy Yankee, bueno, pues la canción que a ti te gusta. Normalmente las canciones estas tienen entre 3 minutos y medio, 4 minutos y medio. El cepillado correcto oscila entre, con 3 minutos digamos que es suficiente. Pero claro, cuando yo le digo a un niño 3 minutos son 30 segundos.
Claro.
Entonces, digo la canción que te gusta. Entonces, mientras que dure la canción, tú tienes que estar cepillándote. Sin miedo. Venga, y además, ¿qué has terminado? Sigue, que todavía no termina la canción. Te pones en el YouTube, te pones el móvil al lado del, al lado del lavabo y empiezas a cepillarte mientras duele la canción. Y así más o menos los estimulo un poco para que controlen el tiempo del cepillado. Pues claro, para mucho eso, 3 minutos para mucho es ni 30 segundos.
Claro, porque otra cosa es la presión que tú haces, ¿no? Yo creo que eso también es importante, ¿no? El no hacer mucha presión, muchas veces...
Los niños están relevantes. Los niños están relevantes sobre todo porque tienen dientes de leche y esos dientes los van a mudar y después empiezan a salir los dientes de adulto, que después hablaremos si son del segundo recambio, ¿no? O sea, de cuando pierde los dientes de leche y empiezan los dientes de adulto. Entonces, en esas edades no es tan importante porque, primero, no se cepillan, no son tan insistentes, y segundo, que no hay tiempo material para que desgasten esos dientes con el cepillo. Eso es más importante en adultos, ¿vale? Entonces, la presión no tiene que ser nunca excesiva. Tienes que barrer, tienes que lavar esos dientes, tienes que limpiar esos dientes, pero no tienes que frotarlos como si fuera aquello, como si se te fuera el mañana cepillándote los dientes. No hay que hacer presión excesiva en los dientes. Se limpia igual. Y el cepillo debe ser medio o suave. A mí me gusta más suave, pero siempre... De hecho, por ejemplo, hay una recomendación en los pacientes que se cepillan mucho con mucha presión, y es que cojan, les recomiendo que cojan el cepillo como si fuera un lápiz. Que no lo cojan así, sino que lo cojan como si fuera un lápiz. Y así siempre controlan mucho más la presión.
Vale, antes de pasar a otra pregunta que te quiero hacer, también en cuanto al uso de los cepillos eléctricos. Sí. ¿Debe ir diente por diente, algunos segundos en un diente, o se frota como si fuera un cepillo manual?
Ahora que estamos en la época de la tecnología, yo les digo que se descarguen un tutorial de YouTube, que para eso hay tutoriales de YouTube de todo absolutamente. ¿Vale? Te descargas, no te lo explico, te descargas un tutorial de YouTube. Pero no, te lo voy a contar. No, más por zona. Lo que pasa es que el cepillo eléctrico, el cabezal es muy pequeño, entonces te obliga a ir diente por diente. El cepillo manual normalmente te obliga a ir, puedes hacerlo de 2-3 dientes. Lo que sí es importante es que el cabezal no sea muy grande, ¿vale? Tampoco que termine en punta, ¿vale? Para que el acceso sea mejor, sobre todo en las zonas posteriores. Entonces, la técnica de cepillado siempre debe ser: si se cae algún diente, es que es un modelo de muestra, ¿vale? Que lleva de todo. Lleva implante, puente, lleva entonces un modelo de trabajo. Pero bueno, entonces, el cepillado debe ser siempre en dirección axial.
Sí, explícalo para los que estén escuchando en Spotify.
Hacia abajo, eso, de arriba hacia abajo, en la arcada superior, de abajo hacia arriba en la arcada inferior, ¿vale? Y después, cuando abres la boca, las caras oclusales, porque las caras oclusales son en la cara con las que se mastica, ¿vale? Ahí sí tienes que darle como si estuvieras barriendo, y por dentro también hay que cepillar esas caras, ¿vale? Por dentro también hay que cepillar esas caras. Y súper importante hacer círculos para que masajes diente y encía y arrastre todos los restos que quedan entre el diente y la encía. Eso es muy importante. Y pasar, a partir de cierta edad, a partir de lo... cuanto antes mejor, pero sobre todo a partir de ya cuando son más grandecitos, 10, 12 años, es muy importante que aprendan a usar el hilo dental o algún tipo de
sí, sistema. Ese tema lo quería sacar también, los interdentales, ¿no?
Los interdentales en los niños tienen mucho sentido, porque los niños normalmente, entre los dientes de leche, suelen tenerlos muy...
separados. Muy ajustados.
En los sectores posteriores los tienen muy ajustados, ¿no? Y en los sectores anteriores suelen tener separaciones entre los dientes. Entonces no tiene mucho sentido el uso del hilo, y además no te van a dejar. Claro. Ya cuando empiezan con el recambio, están que si el diente que sale, les complica mucho. Yo eso, el hilo empieza a introducírselo cuando ya tienen el recambio casi, casi completo, ¿vale?
Que en realidad interdental y el hilo es lo mismo, ¿no?
O sea, no me explico bien, perdón, eso ha sido una rata. Es que el interdental es una especie de unos cepillitos interproximales que sí. Se usa para limpiar los dientes. Eso en los niños se viene a usar, ¿vale? Yo a mí me gusta más que usen el hilo. Porque después, cuando ya tiene toda la bendición con un jovencito, lo que mejor le va a quitar los restos es el hilo dental. El interproximal se usa más en pacientes ya más adultos, que ya tienen más espacio a nivel de la encía, entre la encía y diente, o cuando tienen ortodoncia, en ese aspecto sí es más funcional el interdental. Pero a ellos al principio lo más importante es que se limpien entre los dientes, sobre todo el hilo es lo que más le va a ayudar a retirar esos restos. Pues además, ahí es donde se forman muchísimas caries. La mayoría de las caries, y las más difíciles de diagnosticar, son las que se dan entre un diente y otro. Y además, muchas veces cuando la diagnostica ya es casi tarde. Entonces, es muy importante eliminar esos restos entre los dientes.
Y pasando un poco, bueno, antes de pasar a los adultos, ¿no? A los niños ya con los dientes de adultos, me refiero. Si un niño con dientes de leche tiene una carie, ¿qué se debe hacer?
En principio, hay que tratarla. Digo en principio porque todo esto, o sea, todo, vamos a ver, en medicina decimos que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, tienes que visualizar el caso. Entonces, los dientes de leche, eso de no voy a tratar los dientes de leche porque se van a caer. No. Los niños tienen que tener sus dientes sanos porque evitas infecciones, el niño come mejor, lógicamente, con dientes, estéticamente va a estar mejor con dientes. Y no solo eso, sino que además la función de los dientes de leche es dar espacio para los dientes definitivos. Si esos dientes de leche al cariarse se pierden, vamos a perder espacio y no va a dar lugar a que salgan bien los dientes definitivos, con lo cual vamos a tener problemas de apiñamiento, problemas de oclusión, ya vamos a tener que derivarlo al ortodoncista. Claro. Entonces es muy importante tratar los dientes de leche. Ahora, si el niño con 9 años, un diente que se me va a exfoliar, se me va a caer, en 3 meses o en 6 meses, que ya ha empezado, que ya no tiene la reabsorción radicular fisiológica, ya ha empezado, con lo cual tú ya ves que ese diente tiene muy poca vida, lógicamente no vas a hacerle al chico anestesia y todo el protocolo.
Claro, pero hay que llevarlo para que lo valoren.
Pero claro, lo tienes que estar valorando desde pequeño. Esa misma carie, por pequeña que sea, el peque tiene 5 años, pues hay que tratarla, porque ese diente todavía tiene que estar como 4 años, en 4 o 5 años haciendo su función. Entonces, por eso digo que tienes que estudiar. En principio se tratan todas, salvo pues, casos excepcionales como el que te he dicho, cuando tú ya ves que estás en una etapa final de la exfoliación, que el diente le queda muy poco. Pero hasta entonces sí hay que tratarlo y hay que mantenerlo y hay que cepillarlo.
Muy bien.
Hay que comer cocina y todas esas cosas.
Jesús, pues si te parece, dejamos este programa aquí podemos hacer otra parte más adelante, ya hablando de los dientes ya definitivos, que yo creo que también a la familia seguramente les interesará muchísimo. Si te apetece, volver a vernos y nos tenemos otra charla.
Cuando me invite, no hay problema.
Yo cuando tú quieras. Y bueno, pues antes de despedirnos, daros a todos los oyentes las gracias por dedicarnos este ratito. Creo que la verdad que Jesús ha estado fantástico y se nota que es un gran profesional. Desde aquí te doy las gracias, Jesús, de nuevo por venir. Y recordaros a todos que si os ha gustado, la mejor manera de agradecerlo es compartiéndolo, haciéndolo llegar a otra familia, dándole a me gusta, dejando comentarios, si os parece, si tenéis alguna duda sobre algún tema que se ha tratado o alguno que os gustaría que se tratara, dejadlo también en los comentarios. Y lo tendremos en cuenta para la siguiente parte que tendremos con Jesús. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Recordad ser felices, cuidad mucho. Muchas gracias, Jesús, de nuevo. Un abrazo grande. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.